Este episodio es presentado por CPA Visión, decisiones fiscales inteligentes para líderes que no improvisan. Más información en www.cpavision.com.mx.
Bueno, vamos a platicar con el licenciado Eduardo Clark. Como bien sabe usted, es director general de la Agencia Digital de Innovación Pública del Gobierno de la Ciudad de México. Don Eduardo, muchas gracias, ¿eh?
Hola, Oscar Mario, un gusto acompañarlos.
Oiga, bueno, desde ayer, jueves, comienza el programa de vacunación para niños de entre 12 y 14 años, don Eduardo.
Es correcto, son ya niños de 12, 13 y 14 años que no tienen que tener el requisito de tener algún padecimiento de salud grave. Ya es población abierta, cualquier niño en ese grupo de edad.
12 y... Oiga, ¿15 qué? ¿15 ya estuvo o qué?
Sí, ya hicimos eso desde, si no mal recuerdo, completamos las segundas dosis de ese grupo por ahí de enero.
Por ahí de enero. Entonces, 12 y 14. ¿Una dosis o van a ser dos?
En este momento les vamos a poner la primera dosis de la vacuna Pfizer y en un periodo de entre 28 y 48 días vamos a estarles poniendo la segunda dosis, así como se la pusimos a cualquier adulto que recibió Pfizer.
Bueno, pues por WhatsApp ya se ponen rapidísimos ahí del auditorio y dicen, ¿y para niños menores de 12?
Lo que sabemos de parte del Gobierno de México, y de hecho lo mencionaba el subsecretario López-Gatell el martes en la conferencia matutina de salud que hubo, es que es el grupo que sigue. Están esperando concluir este grupo y además recibir la vacuna pediátrica de Pfizer para poder iniciar con ese grupo de niños más jóvenes. Y déjame aquí hacer una precisión. De acuerdo a las autorizaciones sanitarias que hay en México, si tienes tus 12 años cumplidos y más, te podemos poner la vacuna en una dosis como una dosis de adulto. Pero si tienen entre 5 y 11 años, 364 días, la autorización sanitaria que hay en México requiere una dosis especial, que sea una dosis pediátrica, que todavía está en proceso de ser importada a nuestro país. Por eso no han empezado con ese grupo.
¿Qué laboratorios tienen dosis pediátrica, don Eduardo?
Esto es una dosis exclusiva de la vacuna Pfizer. La vacuna Pfizer hasta ahora es la única vacuna que tenemos aprobada en nuestro país para menores de edad.
Imagino que será más o menos la misma, pero más leve, ¿o qué?
Es alrededor de un tercio de la dosis activa que tiene la vacuna para adultos. Y las autorizaciones que pidieron en México el laboratorio, tanto como los estudios que han hecho en todo el mundo en Pfizer, diseñaron esta dosis que tiene un menor grado de compuesto, pero que probó ser eficaz y efectiva con este grupo de niños para evitar la enfermedad grave.
Bueno, a ver, pues ya son preguntas y comentarios. A ver, deje escoger esta. A ver, decíamos, a ver, de 5 a 12 otra vez, perdón. ¿De 5 a 12 están analizando cuándo?
Sí, es correcto. Ya el Gobierno de México determinó que sí se van a vacunar. Solo estamos esperando que llegue la vacuna, básicamente.
Ok, ¿y para cuándo lo van a anunciar? Estamos en, pues ya, terminando mayo.
Ahí yo sí te debo un poco la respuesta porque eso depende enteramente del gobierno federal. Nosotros somos gobierno de la ciudad, pero créeme, tan pronto lo sepa yo, lo vamos a hacer saber a todos.
Mire, esa está buena. Dice, licenciado Clark, ¿hasta dónde pueden extenderse los rebrotes de COVID-19 y complicar este proceso de recuperación? Es bien interesante. Yo no sé si se refiere, por ejemplo, se habla de casos de China, ¿no? En donde ya hay confinamiento para, creo que 400 millones de chinos, bueno, son 1.500 allá, creo que 400 millones de chinos vuelven a estar en sus casas, en algunos países de Europa. ¿Qué sabe usted de esto? ¿Qué nos puede decir, licenciado?
Básicamente, el único país del mundo para efectos prácticos que ha decidido seguir reforzando una política que se conoce como COVID cero, en la cual evitan cualquier tipo de rebrote y 5 o 10 casos son suficientes para poder confinar ciudades de 10 millones de habitantes, es China. Les ha costado mucho trabajo en los últimos 2 meses en particular contener el avance del COVID comparado con lo que vieron al principio de la pandemia, derivado de la facilidad de transmisión que tiene la variante Omicron, que es otro boleto completo comparado con lo que veíamos al principio de la pandemia en términos de la dificultad para contenerla. Ellos son los únicos que han intentado esto y la verdad es que las opiniones son mezcladas sobre el impacto que ha tenido tanto en salud como en cadenas de suministro económicas para China y para todo el mundo. En el caso de la ciudad y en el caso de prácticamente todos los países que no son China, se ha tenido que avanzar una política mucho más de convivir con el virus, en el cual ya lo que vemos es que la prioridad es vacunar, que la prioridad es que si las personas se contagian no agraven, no requieran hospitalización, no pierdan la vida en gran medida, pero que podamos continuar con las actividades económicas, sociales, recreativas de todo tipo. Y esa es la estrategia para la ciudad. En la ciudad, lo que descartamos en este momento es cualquier tipo de confinamiento futuro, porque lo que creemos es que tenemos que vacunar, para que inclusive si hay casos, como los vimos en diciembre, no repercutan de manera directa en la salud. Y hasta ahora, lo que estamos viendo afortunadamente, Oscar Mario, es que sí, en las últimas semanas hemos visto un repunte de casos, pero no se ha traducido en lo absoluto en casos graves y estamos en el mínimo histórico de hospitalizados y de defunciones.
Oiga, usted como expertísimo, además, la verdad hay que reconocerle, don Eduardo, ha implantado pues estrategias muy interesantes que facilitan muchas cuestiones administrativas con el gobierno de la Ciudad de México. Bueno, pero aparte de ello, a ver, ¿ve usted peligro? Estoy ya poniendo esto en mis palabras, pero con base en las dudas del auditorio. ¿Ve usted peligro de que haya un rebrote importante y peligroso aquí en la capital? Bueno, usted porque es de la capital de la República, del gobierno de la capital, pero para todo el país o no necesariamente. En Estados Unidos también me están diciendo, en Estados Unidos también ya hay rebrotes. Ajá.
Sí, creo que aquí hay que ser muy claro. Sí, yo en lo personal y con todo el equipo de salud pública del gobierno de la Ciudad de México, en este momento estamos bastante tranquilos. Y te voy a decir por qué.
Sí.
Es claro, y no sé si ya sea tu caso, que en las últimas 3 semanas tal vez hemos visto ya que hay más casos, ¿no? Por ahí escuchamos algún pariente, algún familiar, algún amigo, algún colaborador que le ha dado COVID. A diferencia de lo que vimos en abril, donde prácticamente no había COVID. Afortunadamente, estos casos que hemos estado viendo son cada vez casos menos graves, casos que requieren simplemente que nos guardemos en nuestro hogar 3-4 días, una semana, pero que no implican un riesgo mayor a la vida de las personas y un riesgo de ser hospitalizados e intubados. Estamos viendo una desvinculación bastante fuerte y eso tiene que ver, y estoy yo 100% convencido, con las coberturas de vacunación de la Ciudad de México, que tanto en primera, segunda dosis y refuerzos son mayores a las de prácticamente cualquier ciudad que hayamos analizado en el mundo. Y ahí está la diferencia, Oscar Mario. Por ejemplo, si vemos repuntes en la ciudad de Nueva York, por poner un ejemplo, la ciudad de Nueva York tiene una cobertura de vacunación como 15% menor a la nuestra. Ese 15% representa 1 millón de personas. Por esa razón, haber vacunado 1 millón de personas más que ciudades como esa, lo que hace es que tengamos menos casos graves y podamos convivir con mayor normalidad con el virus. E inclusive, esas ciudades que tienen menor cobertura de vacunación, como Nueva York, por reflejar otra vez el mismo ejemplo, son ciudades que ya han determinado que inclusive con casos tenemos que aprender a continuar con la normalidad. No podemos poner en pausa todas y cada una de las actividades por repuntes de casos que no se traducen en este momento en muertes.
Le están preguntando, licenciado Clark, en relación a la cepa, a la evolución de la cepa. Parece que ya estamos en la letra Ypsilon, que son 5 adelante de Omicron. No sé, yo no tengo conocimiento de esto. ¿Sabe usted algo de Ypsilon?
Ha habido durante toda la pandemia un número bastante considerable de variantes. Las que han sido de mayor interés en realidad han sido únicamente 2. ¿Y por qué? ¿A qué me refiero? Son Delta y Omicron. ¿Por qué? Porque puede haber muchas variantes, pero hay variantes que son más notables precisamente porque logran volverse la variante dominante. Hasta ahora, en este momento, ninguna variante de las posteriores identificadas a Omicron se identificó a mediados de noviembre del pasado 2021, hace 7 meses, ninguna de las variantes posteriores ha logrado desplazar y no está ni cerca de desplazar a la variante Omicron. La variante Omicron sigue siendo la variante dominante del COVID, en la ciudad representa prácticamente la totalidad de los casos, en el mundo también, y esto debido a su facilidad de contagio. Ha sido una variante que ha logrado obtener, y perdonen tal vez la analogía, un mayor porcentaje del mercado de personas que se han contagiado, lo ha sido con Omicron, y Omicron es la que domina. Dentro de Omicron hay subvariantes, hay la BA1, la BA2, la BA3, la BA4, pero son la misma variante. Y afortunadamente, si lo digo de verdad, afortunadamente es una variante que ha probado no ser más grave en términos de propiciar mayor enfermedad que requiere hospitalización o que lleva a la muerte. Y ha y si bien escapa la respuesta inmune de la vacuna, en el sentido que mucha gente se puede contagiar estando aún vacunada, afortunadamente no escapa la protección de la enfermedad grave, y por eso la situación que vivimos, en la cual podemos ver muchos casos, podemos ver una persona por aquí que se contagia, inclusive un adulto mayor, pero en menor medida se vuelven casos que impliquen riesgo a la vida humana.
Bien, deme 3 minutos, don Eduardo, porque están llegando muchas preguntas. Por ejemplo, dicen, va a haber una segunda aplicación de refuerzo, etcétera. Estoy con Eduardo Clark, director general de Agencia Digital del
Grupo Fórmula.
Bueno, regreso a la parte final de esta charla con don Eduardo Clark. Él es director general de la Agencia Digital de Innovación Pública del Gobierno de la Ciudad de México. Bueno, a ver, vamos por partes para ir resumiendo. Y gracias por su tiempo, don Eduardo. Le quito solo 3-4 minutitos más. A ver, punto número 1. Arranca la vacunación para niños de 12 a 14 años aquí en la capital de la República. Esto es desde ayer, jueves. Sedes, fechas y horarios. Que se vayan a la página, ¿no? Ahorita me repite la página, por favor, licenciado Clark, claro. del Gobierno de la Ciudad de México. Bueno, número 2. Preguntas del auditorio, respuestas del licenciado Clark. Vacunación para niños de 5 a 12 años o hasta 12 años, en unas semanas más lo van a anunciar por parte de COFEPRIS, de 5 a 12 años. Definitivamente sí, inicia pronto la fecha y todo lo demás lo sabremos. En el mes de, me imagino que sea en el mes de junio. Bueno, luego esa 2. Número 3, no dice, es que decían, en relación a estos rebrotes de COVID-19 en países como China, que pues ha obligado al gobierno a un confinamiento de casi 500 millones de personas en un país de 1.500, ¿no? Pero bueno, decía don Eduardo Clark, mira, hasta donde yo sé, es que decían del auditorio, de Omicron ya pasamos 5 letras adelante del alfabeto griego, estamos en Ypsilon. Y bueno, decía don Eduardo Clark, no, mira, no vamos en otra letra, seguimos en Omicron, pero Omicron tiene 4 o 5 mutaciones de esta misma cepa, pero seguimos en Omicron. Si no me corrige, pero eso entendimos, ¿no? Entonces seguimos en Omicron, que es bueno, porque ya la conocemos. Y la tercera, cuarta o quinta, no sé del auditorio, pero no me quiero perder, le preguntan, segunda aplicación de refuerzo, en otras palabras, sería la cuarta vacuna para adultos. Adelante, licenciado Clark.
Claro, con mucho gusto, Oscar Mario. En efecto, vamos a abrir oportunidad para que las personas que requieren un refuerzo adicional lo puedan obtener. Estamos iniciando ayer, como mencionabas, la vacunación de 12 a 14 años y la vamos a concluir el próximo viernes, el viernes 27. Lo que esperamos es poder anunciar en una semana cuál será la dinámica de atención a personas que quieran la primera, la segunda dosis o cualquier tipo de refuerzo ya la primera semana de junio. En este momento la mayor recomendación para un refuerzo adicional, una cuarta dosis, es a personas de edad avanzada, es decir, adultos mayores, y principalmente personas que tengan alguna comorbilidad grave. Pero el próximo viernes anunciaremos cuál sería la dinámica para poder obtener esta vacuna a partir de la primera semana de junio y tan pronto concluyamos con la vacunación de 12 a 14 años.
Bueno, ahí está la respuesta siempre clara de Eduardo Clark. Dice, sí, habrá, y esto es recurrente ahorita que estamos en la charla con usted, dice, sí habrá, a ver, le contesto al auditorio, de acuerdo a lo que dice el licenciado Clark, sí habrá aplicación del segundo refuerzo, en otras palabras, 4 vacunas para adultos mayores, ahorita, adultos mayores, ¿no?, básicamente, ¿no?
Sí, adultos mayores, y lo importante, Oscar Mario, es, tienen que haber esperado 4 meses desde que se pusieron el refuerzo original.
Bien, a ver, ¿qué más? ¿Cuál escojo de estas, oiga? Bueno, este es interesante. ¿Recomienda o no seguir usando cubrebocas? Ya, licenciado Clark, a ver.
Yo creo que en espacios abiertos, cuando estemos caminando por la calle, cuando estemos en un parque, si estamos haciendo deporte, en este momento estamos suficientemente bien. Bien para no tenerlo puesto. Sin embargo, nada nos cuesta si estamos en un lugar confinado, en un espacio cerrado, con muchas personas que no conocemos, con las que no cohabitamos, tenerlo puesto. Ahí la recomendación sigue siendo vigente. Aire libre, espacios abiertos, podemos quitárnoslo. Si queremos, adentro, vale todavía la pena.
Vale la pena entonces seguir usando el cubrebocas. Yo que ya es parte del estilo de vida, ¿no?, que tenemos que aprender. Oiga, bueno, es un poquito lo mismo, pero dice, entonces, En conclusión, ¿no ve usted una amenaza de rebrote delicado de COVID en México?
No, y quiero ser enfático de esto. Yo no descarto, y de hecho creemos que puede ocurrir un rebrote de casos, que veamos en algún momento de los siguientes meses, y tal vez antes, un incremento de casos. Lo que no creemos que vaya a ocurrir, que es una buena noticia, es que estos casos se traduzcan en casos delicados, casos graves y hospitalizaciones. Y por esa razón, la política del gobierno de la ciudad será, si vemos casos, la recomendación es aíslate, guárdate, cuídate, pero ya no implicará ningún tipo de restricciones a las actividades económicas o sociales.
Bueno, si me repite rapidísimo, le quito un minuto. Resumen, desde ayer en la Ciudad de México arranca vacunación para niños entre 12 y 14 años. En unos días más se anunciará también lo propio para niños entre 5 y 12 años. Ya viene y viene pronto. La aplicación del segundo refuerzo, le hace cuarta vacuna para adultos mayores, el viernes lo van a anunciar. Siga usando usted cubrebocas, y bueno, cierro con esta que también es buena del auditorio. Hacen un reconocimiento a el gobierno de la Ciudad de México y a usted, ¿no?, por esta organización y coordinación eficiente y expedita para la aplicación de vacunas. Realmente lo hicieron muy bien, licenciado.
Muchas gracias, nos enorgullece mucho a mí y a 15,000 personas que participamos. Qué bueno que les pareció, y ojalá que sientan ese mismo cariño y calidad en esta aplicación de 12 a 14 años, que les recuerdo, para cualquier detalle, sedes, fechas, vacunacion.cdmx.gov.mx o marcando a Locatel.
A ver otra vez, la página, ¿cuál es?
vacunacion.cdmx.gov.mx.
Pero con vacunación CDMX sale, ¿no? Ya todo lo demás, ¿no?
Sí. Sí, busquen eso en Google o su buscador preferido y lo encuentran de volada.
Vacunación.cdmx, Ciudad de México, ¿no? ¿Bien?
Correcto.
Oiga, y también reconocimiento a los chavos y chavas, a estos jóvenes voluntarios todos, ¿no? Qué buena labor hicieron, la verdad.
Sí, la verdad es que ellos son, yo estoy orgulloso de mi trabajo en lo personal, pero no se compara con los que pusieron ahí su cuerpo en la línea de 5 de la mañana a 4 de la tarde todos los días, animando, apoyando con sillas de ruedas. A ellos el mayor de los reconocimientos.
Don Eduardo Clark, me da siempre gusto platicar con usted, y sobre todo cuando trae buenas noticias para el auditorio. Gracias, don Eduardo.
Un placer acompañarlos, Carmario. Un abrazo.